SBS en español.
Estás en sintonía de Radio SBS y tu programa de 13. Empezamos en silencio, casi un silencio solemne, para recibir en vivo en nuestros estudios de Radio SBS y también transmitiendo por Facebook Live para Australia y todo el mundo a Justo Díaz, un artista de nuestra comunidad. Justo, un silencio solemne. Eres un ícono. Después en las redes sociales vemos a todos los músicos hablando y diciéndote maestro. Pero es verdad, tantos años aquí en Australia haciendo y aportando a la música hispanoamericana. Bienvenido, Justo, de nuevo.
Gracias, buenas tardes, Tomás.
Ha sido justo tenerte aquí después de perseguirte tantos
meses. Me perseguiste mucho tiempo.
Yo sí. Ya parecía una acosadora.
Pero no estaba en Australia tampoco, ¿no? No
es que... Estaba viajando, sí. Cuéntanos, Justo, llegaste... casi 50 años, aunque tú me dirás no, 40, no. 40.
Menos de 40, 30 y algo. Sí. Llegué a Perth en marzo, en febrero del 79, o sea, hace 39 años.
Haciendo además una gira,
era,
¿no?,
una
artística.
Gira internacional con un grupo de esos que hacían malambo, el baile ese argentino con boleadoras. Y yo venía como uno de los músicos, éramos dos músicos. Y yo tocaba la guitarra, el charango y el bombo. Y el otro que venía tocando el sikus, la flauta de pan, la zampoña y la quena. Y en el viaje yo le enseñé a tocar la guitarra y él me enseñó a tocar las quenas, así que los dos aprendimos.
¿Y qué es lo que te motivó a quedarte en Australia? Sobre todo hablando del tema de la inmigración, eran otros años, quizás había un poco más de facilidades, pero ¿qué es lo que te motivó hace casi 40 años? Aunque este año cumples, ¿eh?
40. Lo que me motivó es miedo. Y ahora que está tan de moda el tema de los golpes de Estado, yo tenía en mi país un golpe de Estado. O sea, teníamos un gobierno militar. Yo, si bien no me fui como exilado político, nunca me quise asilar en ningún país. Yo tenía terror de que volver a Argentina. Porque la represión era impresionante. Mataron como 30.000 personas de mi generación. Y realmente me daba mucho miedo. En Europa estuve casi 2 años antes de venir a Australia. Y estaba todo muy bien en Europa. Había mucha solidaridad, muchas cosas. Y la vida laboral era interesante. Pero nunca tuve residencia en Europa. Y Australia fue la posibilidad de conseguir residencia.
Cuéntame, venías además de hacer carrera universitaria en tu país. También estabas tocando en grupos folclóricos. O sea, y vienes de una familia, ¿no?, en la que tu madre se dedicaba a la música.
Yo estudié en Argentina, pero nunca terminé nada en Argentina. Terminé mis estudios acá.
Como buen joven, digamos, ¿no? A veces estás en varias cosas.
Y mi mamá era cantante, pero nunca fue profesional. Era muy respetada. Toda la gente que la escuchaba la respetaba mucho, entre ellos muchos profesionales. Pero ella nunca quiso trabajar con la música.
¿Y qué es lo que te motivó? Además, estás haciendo música, enseñas, combinas muchas cosas y eres muy activo, ¿no? Has estado también en iniciativas artísticas del gobierno del estado de Nueva Gales del Sur, como lo que fue Café Carnivale, ¿no?
Claro. Yo fui... Bueno, hay gente que dice que yo soy músico, pero yo no soy músico, yo soy muchas cosas. Yo soy un ser humano que interactúa con la realidad como puede. La música es una de mis cosas. En New South Wales yo fui el coordinador de música multicultural del estado. Y estuve haciendo eso como desde el 99 hasta el 2004, que cerró Carnivale, yo fui el coordinador de música multicultural. De ahí nació Café Carnivale. Pero Café Carnivale no era una idea original. O sea, yo la traje al proyecto, pero la idea original es de La Peña, que nosotros abrimos en el 80.
Como antecedente.
Y que hacíamos casi lo mismo. Lo único que La Peña la hacíamos a pulso y el Café Carnivale se hizo con gobierno del estado.
Bueno, y antes de seguir conversando sobre tu carrera, sobre la historia de la música hispana aquí, bueno, ya que has estado confesando tantas cosas, ¿qué tal si me das una confesión de invierno?
Confesión de invierno a pesar del calor, ¿no? Confesión de invierno es una canción de Charly García que toqué la última vez que me entrevistaron aquí en la radio, para el grupo de jóvenes de los sábados. Me echo de su cuarto gritándome, no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición, en invierno no hay sol. Y aunque digan que va a ser muy fácil, Es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar. ¿Quién me dará algo para fumar o casa en que vivir? Sé que entre las calles debes estar, pero no sé partir. Y la radio nos confunde a todos, sin dinero la pasaré mal. Si se comen mi carne los lobos, no podré robarles la mitad. Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. ¿Quién me dará un crédito, mi señor? Solo sé sonreír. Y tal vez esperé demasiado, quisiera que estuvieras aquí. Cerrarán las puertas de este infierno, y es posible que me quiera ir. Conseguí licor y me emborraché en el baño de un bar. Fui a dar a la calle de un puntapié y me sentí muy mal. Y si bien yo nunca había bebido, en las cárceles tuve que acabar. La fianza la pagó un amigo, las heridas son del oficial. Hace como 40 años que estoy aquí y no quiero salir. Ya no paso frío y soy feliz, mi cuarto da al jardín. Y aunque a veces me acuerdo de ella, dibujé su cara en la pared. Solamente muero los domingos y los lunes ya me siento bien.
¡Qué lindo! Y esas canciones las has estado tocando durante años. Miren, para los que están en Facebook, de repente pueden ver que aquí... justo está joven.
Sigo
joven como. Sí,
sigo
es joven, 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 un poquito más joven, lanzando una nueva producción musical. Y habla de Papalote. Papalote, un grupo pionero de la comunidad hispanoamericana. Cuéntame de esos inicios de Papalote. Hagamos un poco de historia.
Bueno, Papalote lo iniciamos con Mario Rojas, que ahora vive en Chile, con Héctor de Santiago, que falleció hace unos años, lamentablemente. Y con Raúl Baza, que está en Sydney ahora. Era un grupo multicultural, porque había un mexicano, un uruguayo, un chileno y argentino, que soy yo. Y queríamos hacer música latinoamericana. Entonces, un poco recuperamos nuestras experiencias culturales y hicimos toda una fusión de material. Tocamos mucha música andina, mucho de lo que era la música, la nueva canción chilena, un poco del rock argentino, tocamos música mexicana, tocamos alguna música brasilera, nueva trova cubana, y eso fue lo que hacía Papalote. Y Papalote tenía dos vertientes, una concierto, era un grupo cultural, y la otra de educación. Y el nombre lo tomamos de la canción de Silvio Rodríguez, El Papalote.
O El Cometa, ¿no? Como decimos.
Claro. Y por el lado de la educación, y por eso tengo tanto instrumento, nosotros queríamos mostrar a Australia la importancia de la cultura y de las multiculturas. Uh-huh. O sea, cómo Latinoamérica era tan rica en organología, en instrumentos musicales, a consecuencia de las migraciones, los intercambios uh-huh. y todo eso. Hicimos ese espectáculo, lo seguimos haciendo, casi 40 años haciendo ese
y eso,
espectáculo.
Y era también un momento especial, ¿no? Tú hablaste de la canción de protesta, la música latinoamericana. En ese momento, ¿tenía o se conocía tanto aquí en Australia como probablemente la música andina, ¿no? Porque a veces cuando, o por lo menos yo cuando llegué a Australia, ah, ¿de dónde eres? De Perú, ah, música andina, flautas, claro. Zampoñas y quenas, ¿no? Era lo que relacionaba a la gente en Australia.
Claro, en los 80 lo que más había era música andina. Eso era lo que nos identificaba como comunidad. casi toda la gente que conozco ha tocado algún instrumento andino en su momento. En La Peña enseñábamos charango, enseñábamos quena, enseñábamos zampoña, enseñábamos muchas canciones de repertorio andino, y eso es lo que nos identificaba. Y bueno, y el lado político, se consideraba político tocar música andina, que en realidad la música andina no es ni política ni no política, es música. Pero de alguna manera se identificaba la identificación con la raíz como un acto político.
Pero sí la canción de protesta, ¿no? La trova, por sí supuesto. Era un acto político.
Sí, no, porque la trova tenía ese lado poético, a veces ni siquiera hablaba de ninguna temática en particular, ¿no? Pero sí había canciones muy políticas, y de hecho Papalote fue el grupo que más canciones políticas cantaba, y creo que el grupo que más participó en actos de solidaridad contra las dictaduras de América Latina, por lo menos en los 80.
¿Y cuál es esa, cómo ves tú esa evolución de la música hispanoamericana aquí en Australia? ¿No? También incluyo hispanoamericana o iberoamericana, ¿no?
Yo no sé decirte si hay una evolución o no. Yo lo que puedo decir es que años atrás había como una coherencia, había como un movimiento. No es que todos hicieran lo mismo, pero había como movimiento. Ahora veo que hay muchas cosas diferentes y no sé si la gente se siente parte de un movimiento. Lo de Marubra Caves es una excepción, ¿no? Yo veo que ahí la gente de Marubra Caves ha conseguido atraer a mucha gente que hace cosas diferentes y los integran en un mismo proyecto. Pero hasta Marubra Caves, yo eso no lo vi.
Pero anteriormente había, por ejemplo, el Café Carnival era una iniciativa apoyada por el gobierno. Marubra Caves es, de alguna manera, una iniciativa de algunos amigos que aman la música y que quieren que la comunidad se reúne a escucharla, ¿no?
Claro, es más parecido a lo que era La Peña. Y Café Carnival lo que tenía que era multicultural, no latinoamericano. De hecho, yo tenía que tener mucho cuidado, siendo el director, de no programar demasiado latinoamericano para que no se pensara que yo estaba favoreciendo a mi comunidad, entre comillas, ¿no?
Y hay, dentro de lo que tú tocas, para pasar a otra canción, porque ya que has venido con tantos instrumentos, pues vamos a disfrutar también de tu arte. ¿Qué te gustaría tocar? Quizás podríamos graficar un poco lo que es la música latinoamericana o la nueva trova que se tocaba en esos años 80 en una Australia que empezaba a tener un poco de acento latino. ¿No? ¿O hispano?
A ver, nueva trova que puedo tocar, que me acuerde.
Y después me dices que 40 años no son nada.
No, pero ¿sabés que es más fácil acordarse las canciones viejas que las nuevas?
Sí.
A ver qué pasa si canto esto. Entre paréntesis, esta canción la canté con mi hija. Fue un placer cantar con mi hija.
Sí, me contaste que tu hija ahora es una artista también.
Claro, pero ella... Con ella tocamos, ya la acompaño, pero por primera vez cantamos juntos en Marubra Caves el otro día esta canción. Sí. A ver si me acuerdo. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Y de qué modo sutil me derramo en la camisa todas las flores de abril. ¿Quién le dijo que yo era risa siempre, nunca llanto? Como si fuera la primavera, no soy tanto. Y en cambio, qué espiritual que usted me brinde una rosa de su rosal principal. De qué callada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primavera, yo muriendo. Yo muriendo.
Gracias. No, es un gran recorrido. Me imagino que después de tantos años y haber interpretado con tantos grupos en tantas actividades, la memoria a veces falla, ¿no? Le pasa a todo el mundo que encontrar la palabra precisa o la sonrisa perfecta, claro, para el momento.
Mira, a mí... En realidad lo que más me gusta es tocar, más que cambiar, más que cantar. Entonces, si puedo, y lo he hecho en el grupo siempre, es tengo a alguien que canta, generalmente mejor que yo, como mi hija, ¿no? Y me gusta hacer segundas voces y me gusta meterme en la parte musical, ¿no? Entonces, claro, uno también ejercita las canciones cantándolas. Y a veces esa canción, la canté de nuevo, también la llaman de qué callada manera, ¿no? Que es un poema de Guillén con música de Pablo Milanés. La ejercité de nuevo porque la ensayé con mi hija. Si no, por ahí no me acuerdo. Hace muchos años que no la cantaba, ¿no?
Ya. Y cuando hablamos, por ejemplo, de otros instrumentos, ¿has traído el charango ahí y has traído también diversas flautas? Tienes 300 instrumentos, además como parte de un proyecto que hiciste de investigación. Cuéntanos eso y de repente podemos ir a través de los sonidos de cada una de los instrumentos que has traído.
Lo del número 300 es un número imaginario. Podrían ser 400, okay. Podrían ser 280. Porque
eres el rey de la imprecisión.
Claro, no, porque...
No, me dices 300.
No, lo que pasa es que tengo tantos, es que tuve que pensar un número y dije 300, pero yo creo que son muchos más. Yeah. ¿Qué pasa? A mí en el 84, Australia me dio un grant, el Australia Council me dio un grant, porque yo argumenté que yo había estudiado todo lo que podía estudiar aquí. Hice cursos de guitarra clásica, de jazz, de arreglos, de canto vocal.
¿Y eso en el Conservatorio de Sydney? Cuando
sí, en el Conservatorio de Sydney. Entonces, yo les dije al gobierno, bueno, yo ya no puedo estudiar más acá, entonces necesito ayuda para irme a estudiar allá. Y me hice un viaje de 2 años. Desde Los Ángeles hasta Argentina por tierra, con un par de excepciones, y hasta el norte, fui hasta el norte de Brasil, sacando fotos, tomando clases, comprando instrumentos y comprando literatura sobre instrumentos musicales. Entonces, volvimos de ese viaje, lo hice en esa época con mi compañera, con Olimpia en esa época, y traje muchísimos instrumentos, los mandábamos por encomienda, traje marimba, guitarrón, cavaquiños, de todo, flautas de todo tipo, charangos, no sé cuánto.
¿Cuál fue la anécdota quizás más entrañable de ese viaje de 2 años? ¿Algún?
Tantas,
ir caminando. ¿Te has robado un instrumento?
Seguro que me han robado. Seguro me...
No,
por ejemplo, en tu país. No,
en mi
no,
país.
He visto. En tu país, en Piura, ir caminando por la calle con mi guitarra. Y que de repente había una mujer que nos estaba siguiendo. Nosotros nos bajamos para cambiar autobús, porque no teníamos amigos, no conocíamos a nadie, en Piura no nos íbamos a quedar. Y de repente esta mujer nos para y nos dice, ¿dónde están tocando? Y le dije, no estamos tocando, estamos de paso, que los vamos a, nos seguimos para el sur. Y dice, porque yo trabajo en el conservatorio, soy profesora de guitarra, ¿no les gustaría dar un concierto en el conservatorio? Entonces nos llevó a su casa a quedarnos una noche. La siguiente noche dormimos en el conservatorio, en un colchón en el piso, y dimos un concierto en el conservatorio y en un club de Piura que no me acuerdo el nombre.
¿Ves? Y comiste seco de chabelo.
Seguro,
y todo el
chifle. Pero eso fue una cosa rara, pero como esas han habido millones, ¿no? Encuentros con la policía argentina cuando volví, con la policía de migraciones o gendarmería que me veían el pasaporte que me había ido en el 76. Entonces, poco más me trataban como terrorista y yo le dije, bueno, yo volví porque hay democracia acá, ¿no? Y como que me quisieron un poco amenazar y ya me importaba nada, ya no me importaba nada, ¿no? Porque estábamos en democracia, nadie me podía...
¿Entraste con el pasaporte australiano o argentino?
No, yo siempre entro a Argentina con el argentino. Salí con argentino y entré con argentino. Todavía
una curiosidad, perdona, sí.
No, es para mí es normal ir a mi país con mi pasaporte.
Sí.
Y entró a Australia con el australiano.
Y en ese proceso de investigación, ¿recolectaste también o pudiste conseguir estas flautas que tienes aquí en la mesa? ¿Nos enseñas un poquito para graficar, ya que has traído tantos instrumentos? Y después pasamos al charango también.
Te voy
antes
a hacer
de
la humorada que hacemos en las escuelas, ¿no?
Dale.
Porque yo lo que digo...
Pongo mi cara de niño.
No, lo que digo, porque va a salir en el video.
Sí, sí.
Porque yo digo que tenemos instrumentos de diferentes tamaños. Por ejemplo, esta, ¿no?
¡Ah!
Y esta. Y los chicos de...
Además, como mago, ¿no?
Claro,
lo sacan así.
Claro, lo que pasa es que... Lo hago más disimulado. Tengo el dedo en el segundo instrumento y saco para afuera. Y no, los chicos no se dan cuenta. Mira, acá tengo... las quenas tienen muchos tamaños. La quena es el instrumento peruano, boliviano, que ahora se toca en Argentina, en Chile, en Ecuador, hasta en México, ¿no? Las quenas vienen en muchos tamaños. Entonces yo lo que les explico a los chicos es que cuanto más grande, es más grave y es más suave el instrumento. Entonces les toco, por ejemplo, esta, que es una quena aguda. Y después le toco una más grave, que podría ser esta, y dejo el micrófono para que se escuchen que no suena fuerte. inclusive está más grande, que se llama Mamaquena. Yo nunca la había visto antes.
¿De dónde la trajiste?
Esta la compré en México, pero es boliviana.
Ajá.
Es bellísimo este sonido. Sí. Y entonces, para ejemplificar lo del sonido agudo, ajá, les toco esta que es china. Pero si me dejas mostrarles, sí, las chinas, esta, uh-huh, no esta no en particular, las, uh-huh, chinas están muy relacionadas con nuestra música, las japonesas también. Esta china se las toco para que vean que suena fuerte, ¿no? Uh-huh. Igual no la voy a soplar fuerte ahora, pero...
¿no? Ajá.
Y se las muestro como es más pequeñita, ya todos, uh-huh, se tapan los oídos porque piensan
que los voy a ensordecer.
Pero mira, acá tengo esta flauta china que es muy antigua. Uh-huh. Esta no, esta tendrá 40 años, pero...
El origen.
El origen es muy antiguo, es más antiguo que el shakuhachi, que es la flauta japonesa. Y la flauta esta china es igual que la quena. Uh-huh. O sea, si te digo sin... Se llama xiao. Sin haberla estudiado... La puedo tocar. Y otra anécdota que fue graciosa, cuando fui a China en gira en el 2011 con el grupo de Víctor Valdés, yo fui tocando este xiao. Sí, tenía ese, pero este lo tocaba mejor. Me fui tocando este xiao a un festival de música del mundo de China y el único que tocó xiao en el festival fui yo. O sea, el latinoamericano tocando el xiao. Este suena un poquito diferente. Son súper suaves, pero la producción de sonido es exactamente igual que la quena. Sí. O sea, si la quena viene
de... Hay un vínculo histórico...
Probablemente, bueno,
se asocia,
pero
no las teorías sobre las migraciones. Hay una teoría que dice que salieron por el estrecho de Bering, ¿no?
Claro.
Y que son, es la población asiática. Probablemente puede ser, nadie sabe.
Claro, la pregunta es si ya tendrían quenas cuando cruzaron.
Claro. Sí.
Las quenas antiguas, no sé si has visto en los museos, son muy pequeñitas, son de hueso.
Sí.
Las distancias entre agujeros varía.
¿Las culturas aborígenes tienen algo que se... aparte del didgeridoo, pero algo que se parezca a una quena,
no,
y a un instrumento así?
No que yo sepa.
¿Por qué? ¿O es una impresión de repente emotiva de mi vivencia personal? Pero ¿es la quena tiene un sonido melancólico en general? ¿O?
Muy melancólico. Uh-huh. Y de hecho, los españoles la prohibieron en su época. Uh-huh. Porque dicen ellos que... bueno, decían las crónicas, ¿no? Uh-huh. Que los indios se suicidaban después de tocar la quena. Yeah. Inclusive tocaban las quenas en unas vasijas de barro que hacían que sonara con reverberación y todo eso. Pero claro, probablemente los suicidios fueran por la violencia de la conquista, no necesariamente por el sonido de la quena.
Pero te escarapela el cuerpo, ¿no? Salvo el imaginario que tengo del flautista,
sí,
de Jamelín que encanta a los niños y los lleva hacia algún sitio. Los sonidos de la quena, los sonidos de viento,
sí,
de nuestra región, Latinoamérica, son muy melancólicos, ¿no? O sea, es una nostalgia, una tristeza, y quizás va con el espíritu lacónico, ¿no? Del poblador andino y muchas,
sí,
cosas.
Sí, sí, sí. Yo ya verás, tengo muchas quenas. Yo ahora estoy tocando quenas modernas. Estoy tocando, uh-huh, quenas de plástico y quenas de madera. Son mucho más precisas en muchos aspectos, uh-huh, musicales, pero a nivel emocional soplo una caña y realmente, como dices tú, se estremece todo, ¿no? Uh-huh. Realmente es penetrante, ya ni me acuerdo.
¿Tú como intérprete lo sientes?
Por supuesto.
Para sacar ese sonido no es una cosa mecánica o...
No.
De verdad que existe esa pasión.
Sí. Y yo tengo muchas quenas. Uh-huh. Cuando estoy solo en casa y practico, porque yo practico todos los días. Uh-huh. Puedo contar un chiste de eso. que disfruto mucho estas quenas. Pero ya digo, a veces la temperatura las hace variar mucho. Uh-huh. Tienen algunos problemas. Pero a nivel emocional es súper fuerte. Sí. No, el chiste lo puso alguien en el internet. Es alguien que escribió la palabra to practice, que era una... ¿no? Pero es que, mal escrito, ¿no? T-U, practice, ¿no? Entonces, dice, usted se siente solo, siente que la música no le sale bien, usted necesita to practice, ¿no? You need to practice, ¿no? Y era el chiste ese todo el tiempo, siente que los otros músicos tocan mejor que usted no evoluciona, usted necesita to practice. Con un poco de to practice, usted se le va a curar todo. Y yo soy un convencido de eso.
De tu practice. Antes de despedirnos, que nos quedan menos de un poquito más de dos minutos... El charango, que nos despedimos con un charango porque también eso es de nuestros países, el charanguito. A ver, es que
mira,
tenemos que aprovechar
la más famosa en el extranjero de tu país, ¿no? Uh-huh. Que es, y a ver, no sé qué haré después.
El cóndor.
Apuro.
No dejes de tocar. Con esto nos vamos despidiendo. Justo Díaz, artista de nuestra comunidad, legendario artista de nuestra comunidad. Muchísimas gracias también por esta clase maestra sobre música, por traernos a la memoria lo que somos nosotros, una comunidad latina que sigue produciendo y que busca promover su cultura en Australia. Muchas gracias.
Gracias, Marcelo.
Y seguimos y nos despedimos en Radio SBS mañana, hora 13 a la 1 de la tarde. Y te voy a seguir explotando, justo porque todavía tenemos un minuto para despedirnos y quiero irme con música producida en estos estudios por ti, por tu casa. Justo Díaz, también uno de los nominados australiano del año, hace mucho tiempo, en 2004.
Me propuso australiano.
Así que esperemos pronto que seas nuestro australiano del año. Gracias, Justo.
Gracias.
Tocamos.
¿Qué piensas? Danos un like en nuestra página de Facebook o síguenos en Twitter en @SBS Spanish.